La realidad oculta. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La realidad oculta.
Atrévete.
José María Ibáñez.
Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio 97.1 desde Palma de Mallorca. Bienvenidos un día más a La Realidad Oculta. Hoy nos acompaña Laura Falcó Lara, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, escritora y además autora del libro del que vamos a hablar esta tarde, Ecos del Pasado, publicado por Ediciones Luciérnaga del Grupo Planeta. Y a continuación, nuestro amigo, colaborador de La Realidad Oculta desde hace ya un tiempo, Mario Ortega, nos descubre algunos enigmas de la isla de Malta. El control técnico, Alberto Moral, y aquí tu compañero de viaje, José María Ibáñez. Recuerda, La Realidad Oculta, de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Seguimos recorriendo el camino.
El que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. La Realidad Oculta, con José María Ibáñez.
El jueves 26 de julio, el arte inundará cada rincón de Sarracó. Octava edición de la Nit de l'Art de Sarracó en Drames. Mires donde mires, el arte estará presente en la octava Nit de l'Art de Sarracó. Desde las 20 horas hasta la 1 de la madrugada. Pintura, escultura, fotografía, música en vivo y ruta gastronómica. Jueves 26 de julio, octava edición de la Nit de l'Art de Sarracó en Drames. Ayuntamiento de Drames. Este verano disfruta de la mejor terraza de la playa de Palma. Restaurante Asadito. Carnes a la parrilla, ternera gallega, cebón, angus, chuletón y nuestro especial steak tartar. Cocina abierta de 12 del mediodía a 12 de la noche ininterrumpidamente. Restaurante Asadito, autopista Palma Arenal, salida 10. Teléfono 971-49-29-29.
En la escala de lo cósmico, solo lo fantástico tiene posibilidades de ser cierto. La Realidad Oculta, con José María Ibáñez.
Bueno, pues iniciamos el recorrido de esta tarde y lo hacemos con un libro, Ecos del Pasado. Los mejores casos de fantasmas, impregnaciones y poltergeist. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a su autora, Laura Falcó Lara. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues la verdad es que es un libro muy interesante. Además es una propuesta, un recorrido por 84 lugares rodeados de enigmas y misterios, ¿a cuál más misterioso? Nosotros hemos elegido al azar unos cuantos. Luego, si nos sobra tiempo, iremos añadiendo alguno más. Pues, por ejemplo, si te parece bien, ¿qué te parece si nos vamos a California, en Estados Unidos? Nada más y nada menos que a La Roca, Alcatraz. ¿Qué pasa en Alcatraz?
Bueno, es un lugar que tiene una historia de por sí fascinante, un lugar que, aparte de ser prisión, que es lo que ahora conocemos, fue en sus orígenes tumba de los aborígenes, de los indios autóctonos. Posteriormente fue parte de la Confederación y en ella hubo prisioneros. Vivió, no tampoco activamente, pero sí que vivió la Guerra de Secesión americana. Es una isla que ha tenido muchas actividades en ella y, por tanto, también pues mucho sufrimiento y, en algunos casos, muchos muertos. Recordaremos, cómo no, pues la famosa huida, ¿no?, en el 12 de junio del 62 de Frank Morris y de los hermanos John y Clarence Angel. Pero también hay que decir que es una isla donde, sobre todo, hay una celda, la celda número 13, una celda que tiene fama de estar maldita, una celda que ya en su momento, cuando era prisión, los propios presos no querían ser cerrados en esa celda de castigo porque decían que en ella había algo maligno, había una presencia fuertísima que les hacía estremecer, que además podían ver incluso unos ojos rojos cuando eran encerrados en ella. De hecho, cuenta la historia historia que hay uno de esos presos que entra en pánico durante toda la noche gritando, pidiendo por favor que le sacaran de allí, y al día siguiente lo encontraron muerto en extrañas circunstancias. No se sabe bien qué es lo que ocurrió, pero desde luego en su cara se veía claramente el pánico que había vivido durante aquella noche de infierno, de terror. Y los guardas actualmente, aquellos que vigilan todavía Alcatraz, que actualmente, como sabéis, está abierto al público y es una atracción turística, cuentan que cuando no hay turistas, los ruidos extraños, incluso el banjo, las duchas de Al Capone todavía puede oírse. Es decir, una isla pues misteriosa y embrujada donde las haya.
Al final de la historia, ¿lograron escapar o no lograron escapar?
Con vida, ¿eh? Ahí, fíjate que yo hace poco leí un artículo que decía que habían encontrado a uno de ellos en el quinto pimiento, por ser exactos, y que decían que era él, que era uno de los hermanos Clarence. Uh-huh. A saber, o sea, no, yo creo que nunca lo sabremos exactamente, pero bueno, en cualquier caso es cierto que jamás encontraron los cuerpos, pero tampoco se sabe certeza si realmente sobrevivieron o no a aquella fuga famosa.
Un enigma más, además este bosque tiene que ser siniestro. Nos vamos hasta Japón, al bosque de los suicidas.
Si la gente siempre que piensa en fantasmas, en cosas extrañas, piensa en lugares cerrados, y no tiene por qué, hay lugares abiertos, como es el caso, que realmente son malditos e inquietantes. En este caso, el Bosque de los Suicidas tiene su nombre debido a que la gente en Japón, cuando quiere suicidarse, suele ir ahí. Dicen que es muy habitual encontrar cuerpos colgados de los árboles o zapatos y pertenencias, porque además tienen la tradición de dejar todas sus cosas debajo de donde se suicidan, todas apiladas, bien puestas, y luego pues se cuelgan de los árboles. Dicen que evidentemente pues el lugar está más que maldito, es un lugar donde por las noches es fácil oír lamentos de aquellos que han perdido la vida entre sus ramas, que es un lugar inquietante y que es un lugar lleno, desde luego, de almas en pena. O sea que si alguien quiere pasear al aire libre, que no lo haga por aquí.
Y sobre todo de noche, me imagino, ¿no?
Efectivamente, tiene que ser un tanto extraño hasta pasear por ahí por la noche.
Vamos a cambiar de tema, ya vamos a visitar una casa en California, en Estados Unidos, la casa de la abuela de White Tiger, como se llame.
Sí, es una historia curiosa, ¿no? O sea, aquí nos vamos, como decías tú, a California. Es una joven Amanda que suele visitar bastante frecuentemente a su abuela. En 2008 esta mujer pues se enamora del que será luego su marido, y el caso es que la abuela de Amanda enferma, la tienen que ingresar con un derrame cerebral. Ellos van a verla muy a menudo porque ella está muy unida a su abuela, y en una de estas visitas la abuela le pide a Amanda que por favor vaya alguien a su casa a recoger unas pertenencias. Cuando Chris va a casa de la abuela, algo le llama la atención. Empieza a notar como si no estuviera solo en la casa, una sensación extraña de desasosiego, como si algo le persiguiera por las estancias. El caso es que al tiempo la abuela fallece y ellos deciden ir a vivir a esa casa. Ya a partir de ese momento la casa parece que no les recibe con buen pie. Empiezan a notar extrañas presencias en la casa. Aunque la arreglan y aunque intentan organizar la casa correctamente, parece que la casa no está dispuesta a albergarles. De hecho, continuamente oyen ruidos, voces incluso, que parecen increparles. Incluso una noche, por ejemplo, en que Chris estaba trabajando, y ella estaba, Amanda estaba tranquilamente dormida en su cama, oye un par de golpes secos en la puerta del baño, abre con rapidez, pero allí no hay nadie. De pronto, por ejemplo, hay unos pasos en la azotea de la casa y piensa que quizás alguien intenta entrar en la mansión. Llama a Chris asustadísima, su marido llega a casa, pero ahí no hay nada, no hay nadie que esté intentando entrar. Otra tarde, por ejemplo, haciendo una barbacoa en el patio trasero, Chris tiene la sensación de que hay alguien dentro de la casa, le parece ver una sombra. De hecho, dice que Amanda se quede con su hija Amelia fuera, coge incluso la pistola porque piensa realmente que la casa ha sido invadida por algún extraño, pero nuevamente no hay nada en la casa, absolutamente nada. Llega un momento que tal es la sensación de desasosiego, de no poder vivir en esa casa, que deciden hablar con alguien que les pueda ayudar. El caso es que Chris comenta con su jefe los fenómenos y él le manda a una conocida, una tal Lisa, que es una psíquica, que solo entra en la casa nota que hay dos presencias. Dice que, por ejemplo, en la habitación de su hija, de Amelia, nota una presencia muy agradable, una presencia protectora, que además le viene a la cabeza una palabra muy concreta, que es pastelito, que es como la abuela de Amanda, que amaba Amanda. Con lo cual Amanda ahí respira tranquila porque sabe que la presencia que está con su hija, a la cual a veces ve hablar sola, es alguien que realmente la quiere y que le va a proteger. Sin embargo, cuando suben a la guardilla, la sensación cambia radicalmente. Lisa les dice que hay una presencia realmente nefasta, perturbadora, una presencia que no quieren que esté allí. Empiezan a remover todos los objetos que prácticamente no habían deshecho de la guardilla, porque había muchas cajas antiguas de la abuela que no habían tan siquiera desprecintado, y de repente encuentran una vieja urna con cenizas dentro. En esa urna consta el nombre de lo que era la que era la hermana de su abuela, una mujer que más tenía fama de ser nefasta, de ser muy desagradable y muy antipática, y que vivió la última época con su abuela precisamente porque no tenía nadie que la quisiera con ella. Esa mujer seguramente, según dice Lisa, es la que realmente está generando todo el malestar en la casa. El caso es que agarran la caja, y recordando que la hermana de su abuela pasó la vida vinculada a casinos porque era ludópata, deciden enterrarla cerca de uno. A partir de ese momento el fenómeno cesa y pueden ya vivir en paz en la casa.
¿Y en el casino?
Bueno, en el casino no lo sé, pero vamos.
Porque igual se llevó la maldición.
Igual hay
¿sabes?
Un problema, sí. Igual realmente los propietarios del casino acaban desenterrando la urna y llevándosela a otro sitio.
Sí, porque a veces suele ocurrir. Cambiamos de continente, si te parece, y nos vamos a otra casa embrujada. Nos vamos a Nueva Gales del Sur, en Australia, a la casa embrujada de Montecristo.
Esta es una historia de aquellas americanas que a mí me gusta bastante, porque además es una casa con mucha historia detrás, ¿no? Una casa de una gran familia, cuyo propietario inicial fue Christopher William Crowley. Este señor habitó la casa durante toda su vida, y de hecho amasó una gran fortuna y fue comprando más hectáreas. Algunas incluso las llegó a donar a la iglesia. Vivió ahí con su mujer, era un hombre que no le gustaban los niños, a pesar de haber tenido 7. Era un hombre, por lo que cuentan, tanto él como su mujer eran de carácter bastante arisco y bastante desagradable. El caso es que cuando él muere el 14 de diciembre de 1910, su mujer se queda sola y dicen que prácticamente no abandona la finca para casi nada. Ella muere 23 años después, que se dice pronto, exactamente con 92 años. Los descendientes deciden vivir ahí, deciden heredar la mansión y seguir allí, pero empiezan a notar cosas muy extrañas. De hecho, la pareja, el matrimonio que vive, que es Rick y Olive, deciden estar allí durante muchos años, y un buen día, cuando vuelven a casa, se dan cuenta que desde lejos ven que las luces están encendidas, y además algunas se encienden y se apagan aleatoriamente, como si alguien estuviera dentro de la casa. De hecho, no se atreven a entrar. Finalmente el marido entra en la casa, pero ahí no hay nadie. Eso ocurre en diversas ocasiones y es un poco la voz de alerta de que algo extraño ocurre en esa mansión. El caso es que después de vivir en ella algunos años, se dan cuenta que el epicentro de los fenómenos sobre todo se vincula a la escalera. Una escalera donde, por ejemplo, el sobrino de esta pareja oye voces, y cuando llama a su madre, que ha ido al baño un segundo, y la acompaña donde oyen las voces, se les aparece una mujer que habla de que todo está arreglado, de que no tienen por qué preocuparse, y desaparece, como si hablara de una herencia. Pero aparte hay que decir que en esa escalera, cuando empiezan a indagar, se dan cuenta que la historia realmente es extraña. Es una escalera donde, por lo visto, en su momento una criada, por desgracia, arrojó a un niño escaleras abajo matándole, donde, por ejemplo, también al borde de esa escalera, en la habitación que hay justo enfrente, una joven criada decide arrojarse por el balcón para suicidarse, porque estaba embarazada precisamente del señor Crowley. También dicen que un joven murió en un incendio provocado en los establos de esa misma finca, que el cuidador fue asesinado a tiros en la década de los 60, que el ama de llaves tuvo, por ejemplo, atado a su hijo también en esas habitaciones porque era un niño mentalmente inestable y lo tuvo atado durante más de 30 años. Es decir, una casa realmente con una historia trágica y cruel donde las haya, ¿no?
Como tú decías, estas historias americanas, que muera hasta el apuntador, porque de hecho allí, claro, con tantas muertes, lógicamente, pues algún tipo de impregnación tiene que haber, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que, a ver, que las impregnaciones no son ni peores ni mejores que lo que fue la persona en vida, ¿no? Lógicamente, pero yo sí que creo ciegamente que cuando algo, digamos, con mucha carga emocional, me da igual si es positiva o negativa, ocurre en un sitio, algo queda, ¿no? Algo permanece allí. Y yo creo que en estas casas americanas, que además pues tienen esas historias tan terribles detrás, tiene sentido que cuando pasa el tiempo las cosas continúen en cierta manera pues repitiéndose una y otra vez, como conmemorando aquello que ocurrió, ¿no? El caso es que, bueno, como te decía, en esta casa ha pasado de todo. De hecho, hasta los hijos de la casa les costaba mucho conciliar el sueño porque continuamente tenían apariciones, amigos que salen corriendo de la casa y dicen que no quieren volver nunca más. Bueno, ha pasado a absolutamente de todo en esa casa y continúa pasando. Es una casa donde todavía no se ha conseguido sacar lo que sea que haya.
Pues vamos a otra casa. Yo no sé si aquí pasa lo mismo o no, pero la historia también es muy interesante. Esta casa está en Nueva Orleans, en Estados Unidos también, y es la casa La Lauri.
Esta casa a mí, ves, me gusta mucho porque es una historia también muy típica, sobre todo de la zona de Nueva Orleans y de algunas otras zonas de Estados Unidos. Una casa que tiene mucho que ver con, por ejemplo, todo el tema de la esclavitud, que durante muchos años, pues evidentemente, fue muy importante en Estados Unidos, ¿no? En este caso tenemos a una señora tremenda, una señora de clase social alta, de Finn LaLaurie, que LaLaurie, de hecho, no es su apellido, sino es el apellido de casada. Una mujer que se casa a temprana edad y decide viajar fuera de su lugar natal y con la mala suerte o la buena suerte que cuando se casa en 1800 por primera vez con Ramón López y Angulo, que es un cónsul general de España en Luisiana, van a hacer un viaje. El caso es que él muere durante el viaje, ella vuelve sola y se apodera de todas sus posesiones. No tarda mucho en volverse a casar. Y curiosamente su segundo marido también muere en unas circunstancias un tanto extrañas. De hecho, la gente empieza a sospechar que quizás la muerte no es tan natural como quiere hacer ver. Esta mujer vuelve a casarse por tercera vez y en este caso lo hace con quien le da el apellido, con un médico local, apellidado LaLaurie, que es realmente el propietario de la casa, que está en el centro de Nueva Orleans, en la mejor zona de Nueva Orleans, en el Royal Street, en mitad del meollo de toda la zona de jazz y la zona más preciosa que tiene la ciudad. El caso es que la casa en aquella época, lógicamente, era atendida por esclavos, como pasaba en la mayoría, pero empiezan a tener mala fama a ellos de que maltratan realmente al personal. Tal es la historia que incluso un vecino dice haber visto como una niña, una esclava negra, cae del tejado de la casa huyendo por la ventana de los malos tratos de la mujer. De hecho, la casa es investigada en varias ocasiones porque, a pesar de que la esclavitud era autorizada en aquella época, no lo eran los malos tratos. Y en algún caso, de hecho, son denunciados porque el aspecto de sus esclavos es realmente demacrado y horrible. Llega la cosa a tal extremo que durante un incendio que se provoca en la cocina, las autoridades encuentran a una mujer negra anillada al suelo de la cocina. Ella dice que ha intentado suicidarse porque la querían llevar al ático, y cuando alguien va al ático para ser castigado nunca más vuelve a verse ni a saberse de él. De hecho, encuentran también en el sótano a todo de esclavos muy demacrados, con muchas heridas, como si hubieran sido torturados. Está la indignación del pueblo cuando ve la situación en que tienen a los esclavos, que el pueblo de hecho entra en la casa arrasando con todo y ellos se ven obligados a huir. Dicen, cuenta la leyenda, que probablemente ella murió en Francia, completamente desterrada y lejos, evidentemente, de su Nueva Orleans.
¿Todavía vive alguien en la casa?
Bueno, actualmente es de Nicolas Cage. Hay muchas casas de estas que acaban siendo compradas por famosos.
Sí, sí, o sea, verdad, que... sí, además. Y después son los famosos los que cuentan historias que les ocurren en varios sitios
donde han vivido. Esto es como, por ejemplo, el Palacio Cadario de Venecia.
Exacto, sí.
Que fue a punto de estar comprado por el que toca el banjo, ¿cómo se llama? El director de cine...
No me acuerdo.
¿Sabes quién
digo? Sí, pero baja, no me acuerdo del nombre. Mira,
bueno, el caso es que cuando se enteró estaba de camino a comprar la casa, el castillo en este caso, porque es casi un palacio aquello, y cuando se enteró de la maldición de que todos sus propietarios, uno tras otro, morían o acababan auténticamente arruinados, se tiró para atrás en la compra. O sea que bueno, que algunos lo compran o algunos se asustan realmente.
Dejamos la casa y nos vamos a lugares que a mí me encantan, de verdad, y no soy nada morboso. Me encanta recorrer y aprender de su historia. Nos vamos al cementerio de Bachelor's Grove, en Illinois, en Estados Unidos. ¿Qué ocurre en este cementerio?
Es un cementerio también con una historia muy curiosa. Es un cementerio que estuvo durante muchísimos años abandonado, donde se dice que la mafia enterraba muchos de sus muertos, por llamarlos de alguna forma. Es un cementerio donde, por ejemplo, también en 1988 una joven de 20 años confesaba haber matado a su exnovio y haber enterrado ahí su cuerpo. Un cementerio que ha tenido siempre fama de embrujado y, como te decía, que lleva muchos años abandonado y que es más un lugar de tránsito de investigadores casi que un cementerio al uso, ¿no? Pero comentan, por ejemplo, uno de los testimonios quizás más curiosos, y a mí son los que más me gustan, que es cuando la policía o incluso la Guardia Civil en España a veces se enfrenta a un caso de estos y deja testimonio escrito. Yo creo que es fantástico cuando eso ocurre. Pues en este caso ocurre algo parecido. En este caso, las autoridades, dos oficiales del condado de Cook, están haciendo una ronda por la zona en 1970 cuando de repente oyen un relinchar y ven aparecer súbitamente un caballo que emerge de las aguas del estanque, caballo con su carro oportuno, lógicamente. Imagínate la cara de alucine que pusieron los dos, ¿no? Ven que el animal tira del carro, lo saca del estanque, empieza a avanzar por los caminos de la zona y de repente desaparece ante sus ojos. Bueno, el caso es que después de una aparición así, lógicamente lo normal es que investigues, porque te quedas con el cuerpo, pues, bueno, más para allá que para acá, ¿no? Uh-huh. El caso es que se ponen a investigar y llegan a la historia de que en 1870 un agricultor que estaba arando el campo cercano al cementerio se ve sorprendido por una reacción imprevista del caballo, como puede ocurrir, y el caballo, asustado por el ruido que le asustó en ese momento, rompe a correr descontrolado y el agricultor se ve enredado por las riendas y acaban ambos dentro del lago, pues ahogados, lógicamente. O sea que nuevamente, cuando investigas, tiras de la cuerda, acabas encontrando cuál es la raíz de aquella aparición, ¿no?
Efectivamente.
Pero hay más fenómenos, o sea, allí sí, no es solamente este. Venga, hay muchísimos.
Hay muchos.
Mira, tenemos también otra cosa que es curiosa, porque es muy fácil hablar de animales o de personas que aparecen, pero no tanto de edificios. Y en este caso hay un edificio que aparece, una granja entera, que es una granja fantasma. La gente la suele ver y muchas veces incluso se acercan a ella porque el porche parece estar iluminado, pero cuando se acercan desaparece ante sus ojos atónitos, porque, bueno, no es tan frecuente que aparezca y desaparezca un edificio entero.
La verdad es que no. Pero en el mismo cementerio.
En el mismo, al lado del cementerio, enganchado al cementerio.
O sea que sería, ¿cómo no? Sería un buen título como aquella película, aquella casa al lado del cementerio.
Sí, no, no, realmente, o sea, pues digo que no es tan habitual que desaparezca todo un edificio entero o que aparezca, ¿no?
No.
Y bueno, y como no, como todo cementerio que se precie, tiene una dama blanca, la que llaman la Virgen de Bachelors, una mujer que, bueno, que parece deambular por allí vestida de blanco con un niño entre los brazos. Es una dama blanca, que la llaman así, la Madonna, en algunos casos incluso la han denominado. Y bueno, y por ejemplo, comentar también un caso curioso de un investigador que, bueno, que... propuesto por el Chicago Tribune en 2006, se acerca allí al cementerio, quieren experimentar, quieren ver qué ocurre. El hombre dice ver a un niño que le dice que llorando que ha perdido algo. Él llega a la conclusión que lo que ha perdido es una moneda y, guiado por ese instinto que tiene el psíquico, decide remover la tierra cercana al lago y aparece una moneda antigua, una moneda exactamente del año 1942, y según él, el niño en aquel momento le sonríe. O sea que, bueno, que incluso pues sirve para encontrar objetos perdidos.
Hombre, desde luego, si a alguien le gusta el misterio y tiene vacaciones, por ejemplo, el mes que viene, pues tiene aquí una propuesta de visitar lugares impresionantes. ¿Y qué te parece si vamos a otro cementerio? El cementerio de San Luis. ¿El número uno es?
Efectivamente, el número uno, porque hay dos cementerios en San Luis.
Uh-huh.
Bueno, decir una cosa curiosa que a mí siempre me llama la atención de San Luis y de los cementerios de San Luis. No sé si la gente sabrá que antiguamente las tumbas eran todas en el suelo, cada vez hace menos tumbas en el suelo porque por la subida del pantano las tumbas muchas veces se las acaba tragando la tierra. Y muchas veces esas tumbas tienen una caducidad de 100 años, porque saben que a los 100 años ya no van a estar ahí. O sea, un dato curioso. Bueno, respecto a este cementerio, comentar que hay sobre todo una tumba que, si vais alguna vez, no podéis dejar de visitar, que es la famosa tumba de Marie Laveau. ¿Quién era Marie Laveau? Pues la gran dama del vudú. De hecho, en Nueva Orleans, si alguien va, hay el Museo del Vudú dedicado a ella, que es un espectáculo y que realmente vale la pena visitar. El caso es que dicen que el espíritu de esta buena señora sigue paseándose por ese cementerio. De hecho, dicen que además de muy buen humor, porque se queja del vandalismo que hay y de los destrozos y del estado en que está el cementerio. También cuentan que hay dos cosas más que se manifiestan con ella. Una es su gato negro, y si lo veis, consejo, no dejéis que os vea a la espalda, intentad iros rápidamente, pero que no le deis la espalda jamás. Y dos, su serpiente, otra cosa curiosa que tampoco es habitual, un fantasma de una serpiente. La serpiente se llama Zombie.
Vaya.
Dicen, sí, es un nombre también muy divertido. Dicen que a veces está sobre su tumba, pero a veces está deambulando por el cementerio y que ha pegado un susto más de a un visitante. O sea que ya sabes, la gente que vaya se encuentra una serpiente en el cementerio, igual no es real.
Y ya para terminar, si te parece, Laura, nos vamos al edificio de Dakota. Que además hay historias al edificio e historias que tienen que ver con el edificio.
Es un edificio con 50.000 historias, un edificio tan, tan exclusivo que para entrar a vivir en él no vale tener dinero. Hay que pedir autorización a sus vecinos y no siempre la dan. Ha habido muchos famosos que han intentado vivir en ese edificio y no se les ha autorizado el poder hacerlo. Era un edificio donde vivía, como todos saben, John Lennon, donde fue asesinado a las puertas del mismo, un edificio donde se grabó La Semilla del Diablo, un edificio maldito donde los haya, donde Aleister Crowley hacía misas negras, donde John Lennon mismo decía que en su propio piso había un fantasma. De hecho, cuando se graba La Semilla del Diablo, hay una manifestación satánica en la puerta que reclaman que no pueden hacer cine, digamos, de algo que para ellos es tan importante como los rituales satánicos. A la cabeza de esa manifestación está nada menos que el líder de la familia Manson, que fueron los asesinos de Sharon Tate, mujer del productor y del director de la película La Semilla del Diablo.
Oye, ¿no? Y es verdad, Laura, que se aparecía por allí, decían, el fantasma de Boris Karloff.
Por supuesto, también vivió en el edificio, de hecho. Decían además que era un gran fan de practicar espiritismo, o sea que... Pero bueno, en ese edificio, no solamente eso, o sea, dicen muchos de los habitantes de ese edificio que hay más de una manifestación, o sea que cualquiera que quiera pasar por él, la lástima es que no le van a dejar entrar porque es privado y además es muy exclusivo. Pero es un edificio maldito donde los haya.
Bueno, pues era cuestión de... A ver si nos toca la primitiva y pedir, a ver si nos deja comprar algún apartamento. ¿Sabemos si alguno de los inquilinos ha tenido que huir despavorido de allí?
Bueno, no sería la primera vez que un inquilino de uno de estos edificios realmente entra en pavor escénico. Pensemos que incluso Yoko Ono dice que el fantasma de su marido sigue estando allí en el edificio. De hecho, es que hay muchos famosos que han querido tener apartamentos ahí, como Alec Baldwin, por ejemplo, que compró una casa en su momento, pero hay muchos que no han conseguido vivir ahí, como por ejemplo Antonio Banderas, Melanie Griffith, Cher o Billy Joel, no han conseguido, Madonna mismo, no consiguieron autorización para poder estar ahí. De hecho, dicen, por ejemplo, que en el suelo del edificio, en algún punto de ese famoso edificio, habían escondido $30,000 antiguamente, y de hecho los propietarios incluso llegaron a plantear el romper el suelo del edificio para buscar si eso era cierto, pero de momento no han conseguido tener una autorización de todos los vecinos para realizarlo. Pero bueno, es un edificio, te digo, con muchísimas, muchísimas leyendas.
Sí, también se habla que en aquellos terrenos antiguamente se había practicado también antiguos rituales y demás. O sea, que es un edificio
que tiene mucha historia.
Exactamente. Laura, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y bueno, vamos a recomendar este libro para este verano, Ecos del Pasado, de Laura Falcó Lara, publicado por Luciérnaga del Grupo Planeta. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Buen verano y buen y misterioso
Igualmente.
Verano. Y hasta pronto.
Hasta luego.
Bien, 30, las 7 y media en punto. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque si Laura Falcó nos ha deleitado con unos cuantos lugares donde ocurren, pues eso, casos de fantasmas, impregnaciones, poltergeist, etcétera, vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir investigando cosas misteriosas porque nos vamos a ir nada más y nada menos que a la isla de Malta.
El ajedrez es el mundo. Las piezas son los fenómenos del universo. Las reglas del juego, eso que llamamos fuerzas de la naturaleza. El jugador que hay al otro lado permanece oculto para nosotros. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
¿Ya tienes planes para las vacaciones? Este verano Barcos Azules te lleva al paraíso sin salir de Mallorca. Ven al Port de Sóller en tren, tranvía o en tu propio transporte y embárcate en una experiencia mágica hasta la escondida Sequelobra. Disfruta del mar y saborea una de las mejores paellas de la isla en el restaurante La Calobra. Un rincón privilegiado en plena Serra de Tramuntana, con unas vistas inigualables. Precios especiales para residentes. Consulta toda la información en www.barcosazules.com.
Oye, ¿y al final qué vas a hacer?
Todavía no sé, no lo tengo claro y estoy pendiente de varias universidades.
¿Por qué no te haces piloto? Siempre te ha gustado.
Ojalá, ya sabes que me encantaría, pero es imposible.
¿Qué va? Todo lo contrario. Ve un día a Panamedia y que te cuenten. Yo estuve encantado en la escuela. Ya lo sabes, ahora vuelo de un lado para otro y todos mis compañeros también encontraron trabajo enseguida. Es una inversión como pocas en la vida. No te lo pienses dos veces. Hazte piloto en Panamedia. Llama al 971-601749 y que te informen.
A ver, repite, por favor. 971-601749.
O pásate por Sonbonet. Puedes empezar en septiembre y a principios de 2020 ya serás piloto. ¡Y a volar!
No se trata ni de negar ni de afirmar, sino de comprender. La realidad oculta con José María Ibáñez.
3 minutos nos pasan de las 7:30. María Ortega, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Ahora estaba pensando yo que fíjate lo bonito que sería aprovechar las vacaciones y podernos dar una vueltecita por la isla de Malta. Tiene que ser fabuloso.
Hombre, fantástico, sería fantástico, la verdad.
Porque aparte de la historia que guarda con los caballeros de los hospitalarios, los caballeros de la Orden de Malta, pues tiene unos cuantos enigmas todavía por resolver. Por ejemplo, los llamados surcos de carro o cart routes, que además son unas líneas que incluso entran dentro del mar también.
Sí, efectivamente.
Cuéntanos, ¿qué pueden ser estas líneas? Cuéntanos qué son.
A ver, ahí está el gran enigma, que a la hora de la verdad no sabemos a ciencia cierta qué puede ser. Se ha especulado con todo tipo de posibilidades, ¿no? Estos carros o surcos de carro, como bien has dicho, se han encontrado en algunos países, ¿no?, alrededor del mundo, pero sobre todo en Malta y en la isla de Gozo, que pertenece a Malta, ¿no?
Uh-huh. Además, es que parecen dos vías.
Sí.
Como si por ahí pasara un tranvía, ¿no? Una cosa extraña, o sea.
Exactamente, pero es que, a ver, es muy curioso porque estamos, bueno, para empezar, el tipo de roca que hay allí es de tipo calcáreo coralino, ¿vale? Y es bastante blando y propenso a la erosión, ¿no?, en Malta. Entonces, estos surcos son muy curiosos porque tienen forma de V o de U y va a una profundidad media más o menos de los 8 a los 15 centímetros. Pero incluso en algunos puntos superan los 60 de profundidad y en otros apenas son apreciables. Recorren todo el terreno, o sea, de la isla prácticamente por todas partes y van en paralelo. Lo curioso es que van a una distancia de 1,10 o 1,40 entre ambos, ¿vale? O sea, siempre hay una diferencia de unos 30 centímetros más o menos. Claro, eso sería inviable a la hora de pensar en cualquier tipo de vehículo porque si no tienes un tipo de suspensión o de muelles que pueda ajustar, contraer o agrandar lo que serían las ruedas, o sea, es imposible que se pueda adaptar, ¿no? Se pensó en la posibilidad de que hubieran, o sea, una especie de trineos o algo así para arrastrar piedras, ¿no? Pero verdaderamente tampoco se llegó a ninguna conclusión con ello. En lo que son las antiguas canteras, sí que es donde hay mayor número de car routes y se especuló con esa posibilidad, ¿no?, de que habían transportado bloques de piedra para emplazarlos y construir monumentos megalíticos, pero tampoco hay nada concreto al respecto. También se especuló con que estas piedras habían sido transportadas por mar hasta África durante la ocupación árabe y que se destinaban pues a eso, a construir templos, etcétera, pero tampoco hay unas pruebas concluyentes al respecto.
O sea que aquí tenemos un verdadero enigma de la arqueología, vamos.
Sí, porque además nos encontramos en el terreno que, como te he dicho, como hay una diferencia entre los surcos e incluso en algunos sitios hay 60 centímetros de profundidad, claro, estamos hablando de grandes desniveles. Y claro, para poder, si estamos pensando en unas ruedas de carro, porque la posibilidad que también que se había especulado es eso, que los hubieran hecho adrede artificialmente para precisamente esos carros pudieran adaptarse las ruedas a esos raíles, ¿no? Como si fuera una especie pues de tren de hoy en día. Pero es imposible, porque en los sitios donde hay mucha profundidad se hubieran tenido que utilizar unas ruedas de por lo menos casi 2 metros de diámetro, y aparte estamos hablando de zonas donde hay unas curvas muy pronunciadas de 90 centímetros donde el giro es totalmente imposible. Entonces esa teoría tampoco es muy lógica.
Decíamos también que en algunas partes de la isla estos surcos se adentran en el mar. ¿Se sabe más o menos hasta qué distancia o profundidad? Porque me imagino que lo habrán investigado también.
A ver, pues según las dataciones, podríamos estar hablando de unos, más o menos, de hace unos 5.000 años, ¿no? Del 2.000 o 3.000 antes de Cristo, que más o menos es cuando están datados los car routes, ¿no? Uh-huh. pero sí que es cierto que acaban curiosamente en acantilados o se adentran en el mar. Lógicamente hace 5.000 años el nivel del mar era distinto.
Claro.
No sabemos exactamente más o menos a qué profundidad. Hay otra teoría también con la que especulaban los arqueólogos, que era que posiblemente se crearon como canales de sistema de riego, ¿no?, para la recogida y almacenaje de las aguas pluviales, ya que estamos hablando de una isla y allí pues los recursos hídricos son bastante escasos, ¿no? Y entonces posiblemente estos surcos hubieran servido para evacuar el agua sobrante, ¿no?, para que cayera por los acantilados o para que se adentrara en el mar. Pero tampoco es muy lógico el por qué iban en paralelo, qué explicación tiene, ¿no?
Bueno, pues un enigma más, quizás se resuelva.
Incluso es más, si habláramos de posibles supuestos carros, entre comillas, lógicamente tenían que haber habido animales o personas tirando de ellos, delante o detrás, empujando, pero no hay ningún tipo de erosión central entre lo que son los raíles.
Bueno, ahí entraremos ya en la astroarqueología y en temas que ya no podemos imaginar, ¿no? Pero vamos a cambiar de enigma, porque dicen que es uno de los misterios más destacados de este archipiélago, de la isla, que es el hipogeo de Hal Saffieni.
Hal Saffieni, sí. A ver, es un hipogeo que, a ver, es básicamente podríamos decir imposible. Es como cuando hablábamos de las pirámides de Egipto, ¿no?, que cómo se pudieron hacer con esos cinceles y esas herramientas tan simples de cobre, ¿no?, el poder tallar la piedra. Pues aquí pasaría lo mismo. Estamos hablando de 2.000 toneladas de piedra perfectamente tallada, con que se remontaría a 5.000 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Entonces es imposible pensar en qué tecnología pudieron utilizar aquellas personas que construyeron este hipogeo, que es un hipogeo, es, bueno, pues es un recinto, es excavado dentro, o sea,
eso es un templo, subterráneo. Es un templo, sí. De hecho, ¿no?
Exactamente, bueno, uh-huh. está excavado dentro de la piedra,
¿sí?
¿Vale? Sí, bueno, y sí, se utilizan pues para de modo funerario, como templos. De hecho, este, concretamente, el de Hal Saffieni, bueno, fue descubierto en 1902 por unos trabajadores que estaban trabajando en los cimientos de un edificio. En 1908 se abrió al público para que pudiera ser visitado, y consta de tres plantas, ¿vale? Se cree que la principal, bueno, la del primer nivel, el más antiguo sería, bueno, es un gran hueco con cámaras funerarias a los lados, y la entrada principal, que es la que da la superficie, ¿no? Estas tres plantas entre sí están interconectadas. A través de una puerta se puede acceder también al segundo nivel, que hay impresionantes piedras talladas de diferentes formas, diferentes motivos, sobre todo florales. Y luego el último nivel, el más profundo, hay varias salas, pero hay una sala que es la más importante de ellas, que tiene unas propiedades acústicas muy peculiares, ¿no? Y es que puede amplificar y transmitir la voz humana. O sea, tú, desde cualquier punto de esa sala, puedes susurrar cualquier palabra y es perfectamente audible desde cualquier otro punto.
Bueno, hombre, es que antiguamente se hacían cosas que hoy mismo, actualmente, con las tecnologías que tenemos, es imposible no ya de superarlo, sino de igualarlo en algunos casos.
Tenemos hay otra peculiaridad también, que es que, curiosamente, no es que solo transmita la voz, es que transmite solo la voz del hombre. La voz masculina.
¿El de la mujer no?
No.
Vaya.
Por la vibración, la voz de la mujer no la transmite. Entonces, es un efecto muy curioso pensar cómo pudieron llegar a hacer esto. ¿Por qué, no? A ver, una explicación plausible podría ser que por los oficios religiosos de la época, lógicamente, como eran llevados entonces por hombres, tal vez lo hicieron con la idea de que solo fuera la voz masculina la que pudiera propagarse.
Sí, pero hay que ser muy rebuscado.
No, rebuscado, porque desde luego para en aquella época poder hacer un templo con esas propiedades acústicas y aparte hacer esta peculiaridad que pueda transmitir la voz masculina a la femenina, no. También se pensaba que, bueno, esto precisamente se hacía lo del tema de amplificar para crear más impacto de alguna manera en los creyentes a la hora de dar los sermones.
Bueno, pues un enigma más. Además, hay que decir que este hipogeo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sí.
Curiosamente. Vámonos a otro enigma. Los círculos de la península de Kara.
Sí, cuara.
¿Pero círculos qué? ¿Círculos de trigo como los que vemos aquí o son círculos de la piedra?
No exactamente. Mira, es curioso, mira, cualquier persona que nos esté escuchando puede coger a Google Maps uh-huh. y ponerse justamente encima de la isla de Malta, en visión de satélite, e ir acercándose. Si se acerca a la península de Cuara, verá justamente que hay tres círculos concéntricos que la ocupan, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy curioso porque, o sea, son inapreciables a simple vista, ¿vale? Pero, lógicamente, pues las tienes que ver a vista, digamos, aérea.
Como Nazca y como tantos otros sitios, ¿no? Que sí, en el suelo no aprecias nada y desde arriba, sí, curioso también.
Uh-huh. Exactamente, entonces estamos hablando de unos círculos concéntricos que son perfectos, ¿no? Entonces se especuló con que esa, con la posibilidad de que, bueno, de que tal vez fuera, pues no sé, una especie de diana que se creó durante la época de la Segunda Guerra Mundial para realizar prácticas de tiro aéreo, pero claro, no existe ningún documento que acredite eso, y tampoco los lugareños han oído hablar de ello. Es más, tampoco se han hallado ni marcas, ni de impactos, ni de proyectiles, ni nada, y aparte de que, además, es imposible que se realicen prácticas de tiro en zonas cercanas a núcleos poblados.
¿Y se sabe la antigüedad de estos círculos?
Exactamente, no se sabe con certeza la antigüedad que pueden tener. Hay quien ha dicho, bueno, se ha especulado también con aquellas posibilidades, que bueno, como parece, recuerda un poquito a la Atlántida, ¿no? A los tres anillos, ¿no? Y hay quien había sacado la teoría de que posiblemente los atlantes que sobrevivieron y que pudieron atravesar a través de las columnas de Hércules y adentrarse en el Mediterráneo, porque tenían fama los atlantes de ser grandes navegantes y que llegaron a Egipto, a Grecia, incluso a Asia Menor, pues posiblemente a lo mejor se estableció ahí un reducto de los que quedaron y de alguna manera a lo mejor en el suelo quisieron emular o dejar constancia, una constancia simbólica de lo que había sido pues su lugar de origen, de donde venían, ¿no? Ya digo, es una simple teoría y muy rebuscada.
Bueno, pues fíjate, tres enigmas y tres temas que continúan siendo enigmas.
Pero es más, dime. Es más, porque en el expogeo de Halsafieni, no sé si habías oído comentar lo de los cráneos.
Dejaremos lo de los cráneos para ahora, vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, unos sí, consejos, hombre. No te retires que volvemos.
No, hombre, no.
Son mis ojos. A veces, la verdad más evidente la tenemos frente a nuestros ojos y no sabemos verla. La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Este verano en Hipermueble celebramos nuestro 25 aniversario y te hacemos unos descuentos de hasta el 70%.
¿70% de descuento?
Sí, y pagan 36 meses sin intereses.
¡Hala, flipo!
¿Y transporte? Gratuito.
¡A lo loco! El mejor aniversario, el mejor precio. Digo, el mejor mueble, al mejor precio.
¡El Hipermueble!
En el corazón de cada empresa hay alguien que tiene un sueño, que arriesga invirtiendo todo lo que tiene, que piensa en su familia y en la de sus trabajadores. En el corazón de cada empresa hay un empresario comprometido. ASIMA, Asociación de Industriales de Mallorca. El valor de 1.500 empresarios comprometidos y 20.000 trabajadores.
Lo que se encuentra dentro de la caja es lo conocido. Lo que se encuentra fuera de la caja es lo desconocido. ¿Quién ha hecho la caja? La realidad oculta, con José María Ibáñez.
Bueno, pues seguimos recorriendo el camino. Estáis en la sintonía del 97.1, el Radio Palma de Mallorca, viajando como todos los días de 7 a 8 de la tarde por esta línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. Mario, nos has hablado de los surcos de Carro, del hipogeo de Halsafieni, también de los círculos, estos extraños círculos de la península de Cuara. Y ahora hablemos de estos hallazgos, de estos extraños cráneos. ¿Estos cráneos que se encontraron en el hipogeo?
Sí, a ver, se encontraron, pues, según dicen, más de 7.000 esqueletos en las cámaras que estaban cerca de la...
¿Más de 7.000?
Sí, que estaban cerca de la entrada. Esto uh-huh. es lo que se dijo en su momento, ¿eh?
Sí, sí.
Hay incluso fotografías de estos esqueletos y de los cráneos concretamente, que fueron realizadas por el doctor Anton Mitsu y Charles Savona. y que dan fe de ello, ¿no? Uh-huh. De estos hallazgos. Lo curioso es que estos cráneos son cráneos alargados. Claro, no es el típico cráneo como, tal como lo conocemos, sino que más bien cualquier persona ya lo vería y diría, uff, esto es un alienígena, ¿no? A ver, estos cráneos, si nos paramos a pensar en los diferentes rituales que hay de civilizaciones y demás, también podemos pensar en las mujeres jirafa, ¿no? De Kayan, en Tailandia, ¿no? Uh-huh. Podemos pensar pues en los Masái de Kenia, que se afilan los dientes, o incluso este alargamiento de los cráneos es muy típico y muy conocido también de los mayas, o de la cultura paraca de Perú, o incluso de los hunos y los alanos, que también lo practicaban. Pero es que, curiosamente, por lo visto, se hicieron unas pruebas, y los resultados que daban es que indicaban que había una tendencia natural a nivel genético sobre dicho alargamiento. O sea, que no se trataba de un alargamiento hecho manualmente, o sea de manera artificial, sino que es algo genético.
Curioso, entonces la historia ya cambia,
¿no? Ahí está el misterio. ¿Verdad? Actualmente estos cráneos alargados estuvieron expuestos en el Museo Arqueológico de La Valeta hasta 1985, y en la actualidad, por lo visto, solo se conservan 7 ejemplares. Se desconoce el paradero del resto de esqueletos, huesos, demás calaveras y demás.
Nos lo podemos imaginar. O están encerrados en algún oscuro almacén, cosa que creo que no, o la especulación típica y tópica con la arqueología, que eso cada día van saliendo a la luz pública. Temas como estos. Bueno, entonces, yo supongo que aquí, estará la parte científica, que opina una cosa, y a partir de ahí, si es genético, lógicamente, las alarmas se encienden. Y más de uno habrá dicho que si son extraterrestres, que si son de otra civilización, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué has recogido tú en tus búsquedas?
Bueno, a ver, hay de todo, ¿no? Normalmente, claro, la gente ya cuando lo veía rápidamente ya se alarman. El dato significativo es este, ¿no? De que las pruebas que se hicieron por esta tendencia genética de alargamiento, que es un misterio de por qué, ¿no? Al menos si hubieran tenido una explicación artificial de decir, pues mira, hubo aquí una cultura que se dedicaba pues a esto, al alargamiento de cráneos, como cualquier otra cultura hace lo propio, ¿no? Como he comentado antes, ¿no? Pero en este caso no, entonces claro, nos enfrentamos a un misterio. Son temas tampoco de los que no se habla mucho, o sea, si... son de aquellos temas incómodos que se quedan aparcados, ¿no? Es como cuando intentas rebuscar también las pirámides de Egipto, bueno, y darles una datación del 10.500 antes de Cristo y todo esto, claro, que los historiadores oficiales te dicen que qué barbaridad, ¿no? Que son del 2.500 antes de Cristo y ya está, ¿no? Pero bueno, luego hay esos grandes enigmas que incluso ellos no saben cómo explicarlos, ¿no? La falta de herramientas, la falta de poder explicar cómo se hicieron, porque con lo que se ha hallado no es totalmente imposible. En arqueología experimental incluso se han hecho pruebas con esas herramientas y nada, se han doblado, o sea, es imposible. ¿Cómo lo hicieron entonces?
¿Algún misterio más en Malta?
Bueno, en Malta, básicamente esto, de los carroots, uh-huh, ya muchos han desaparecido, obviamente, uh-huh, precisamente, bueno, por la erosión. ¿Sí? Y también lógicamente por el ser humano, por su intervención, pero sí que se han seguido conservando algunos de cara sobre todo al turismo, porque mucha gente que viene a Malta tiene mucha curiosidad por esto, sobre todo por los carroots. Entonces hay muchas zonas donde se han conservado y se preservan precisamente para eso, de cara al turismo.
Es que el otro día, precisamente buscando información, cuando queramos ya hablar de este tema en la tarde de hoy, también se especuló, eso está menos claro, ¿no? Porque se encontraron unos subterráneos que parece ser que, bueno, una versión decía que eran los caballeros de la Orden de Malta que hicieron unos subterráneos para canalizar el agua, que era como una especie de pozos. Otros decían que aquellos subterráneos no estaban hechos por el hombre ni por ninguna civilización, en fin. Y eso es problema,
sí,
¿no?
Sí, y de hecho se había dicho también que en el hipogeo de Hatzah Fleni incluso llegaron a estar también. La Orden del Temple dijeron que habían llegado a estar allí.
Hombre, desde luego estuvieron.
Sí, no, pero que incluso en el templo, o sea, uh-huh, aunque se descubriera más tarde, posterior, en 1902, dicen que ya lo habían ocupado, los caballeros de la Orden, por lo visto ya lo conocían y lo habían ocupado.
O sea, que sería uno de estos lugares donde ellos hacían sus rituales y demás, ¿no?
Y curiosamente, ahora que decías lo de los canales, uh-huh, otra peculiaridad que tiene este hipogeo de Hatzah Fleni es que tiene una serie de canales a modo de aire acondicionado que mantienen la temperatura constante en el interior todo el año, independientemente de las condiciones climáticas que hay en el exterior.
Bueno, lo que te decía antes, si es que vamos a ver, si con mucha menos tecnología hacían virguerías, ¿no? Es igual como las trampas que ponían en las pirámides, en las tumbas, uh-huh. a base de contrapesos de arena, bajaban puertas, subían puertas, de piedra además, que aquello no se puede ni subir ni bajar simplemente con la fuerza. Es decir, es impresionante, ¿no? Tampoco me extraña que ahí hayan salido las especulaciones en la astroarqueología de que si fueron los extraterrestres, que si, pues claro, estaban más adelantados tecnológicamente que lo que estamos ahora, uh-huh. en comparación.
Hombre, tampoco hay que subestimar al ser humano porque ha hecho grandes logros también. Lógicamente, a lo mejor muchos de esos conocimientos tampoco trascendían porque, como según decían, cuando habían acabado de construir para que el secreto se fuera a la tumba, lo enterraban junto a él, o sea que...
Nunca más bien dicho lo del secreto fuera de la tumba.
Nunca más se supo de la arquitectura, ¿no?, de cómo estaba hecho.
Pues fíjate, aquí tenemos un sitio que sería fabuloso, si no, como decía antes, si nos toca la primitiva.
Ahí está,
Para hacer un viajecito por allí, por aquella zona... Y bueno, y por lo menos ver los enigmas estos. Luego ya intentar alcanzar o intentar saber la realidad. Mira, la verdad, Mario, me lo he preguntado muchas veces. Y no sé si es la última vez que nos vimos, también lo comentamos. Aquello que, si ya no hubiera misterio, ¿qué haríamos?
Ya, claro, es que es eso. Si no hubiera misterio, ya no habría nada que...
Exacto, si todo está inventado, tendríamos que dedicarnos a otra cosa, no sé.
Exactamente, estaría todo desvelado, ya no tendríamos que estar detrás de estos enigmas, ni darle vueltas, ni...
Y, por ejemplo, ¿qué te parece la noticia esta, que se me ocurre ahora, con que a ti también te gusta este tema, qué te parece la última noticia que ha salido sobre la Sábana Santa, que si era pintura?
Bueno, a ver,
supongo que la has visto, ¿no?
Sí, lo he visto, pero tampoco he hecho mucho caso, porque es que, a ver, teorías cada dos por tres... Parece que los temas, cuando ya se ha dejado de hablar de ellos, parece que tienen que volver a salir de la luz, a la luz, uh-huh. con, bueno, pues especulando pues nuevas teorías. Y yo sé que cuando se hicieron en los años 70, cuando se hicieron las pruebas...
Y
aparte del carbono, uh-huh. que también se dice que el carbono, como la sábana, o sea, salió indemne de varios incendios, dos o tres. Lógicamente, cuando se genera un incendio, el carbono, la concentración de carbono puede hacer que la datación de la sábana en sí pueda variar y puede dar una datación totalmente errónea, ¿vale? En los pólenes que te comentaba, cuando hicieron las pruebas en el año 78, se hallaron pólenes autóctonos de la zona de Palestina de plantas extintas, que son de hace 2000 años. Entonces, claro, ¿cómo se explica? Ahora, luego decían que habían unos pólenes de no sé, en la noticia esta no recuerdo, ¿no? Pero que eran unos pólenes de plantas más recientes o que eran de no sé dónde. Ahora digo, a ver, entonces, esas investigaciones que se hicieron en los años 70, ¿qué pasa? ¿Que están ahora falseadas? ¿O las manchas de sangre? Entonces, en los años 70, ahora habían dicho en esta noticia, creo que leí también que se hablaba del suero sanguíneo. Pero es que esto del suero sanguíneo ya en aquellos años, en los años 70, ya se dijo lo del plasma sanguíneo con la sangre y que era sangre del tipo AB, que es poco común a nivel mundial, es digamos el grupo sanguíneo que menos gente, menos población a nivel mundial lo tiene, uh-huh. y que justamente es de aquella zona, pertenece donde más hay gente de tipo de sangre AB, es justamente en la zona de Palestina.
Curiosamente. Pues nada, yo a veces pienso, ¿será que no hay temas para investigar? ¿Será que no hay temas para que de vez en cuando vaya saliendo, no? Volvemos con la Sábana Santa. Luego volveremos con las caras de Belmez, que si son verdad, que si son mentira.
Es decir, sí, con las sales de plata, ¿no?
Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que no sé, ¿será que no hay temas para profundizar y para investigar y dejar un poco los clásicos? Además, desgraciadamente, el otro día lo hablaba con un compañero, la mayoría de casos clásicos en distinta temática, han caído uno detrás de otro.
Sí.
Que eso también es...
Sí, bueno, ¿no? O sea, es lo que te comentaba, ¿no? Que parece que los temas, cuando los sacan, pues para no hacer un refrito, volver a hablar de lo mismo, pues hay que buscar, mirar a veces de darle la vuelta al asunto, ¿no? Y a lo mejor ahora le das la vuelta y dices que esto es falso y dentro de 10, 15 años salta otro diciendo, no, es verdadero, porque esto, porque según las pruebas que tal, y venga, damos una vuelta a la tortilla.
Y seguiremos jugando y seguiremos recorriendo el camino, que es, al fin y al cabo es lo que nos apasiona. Mario Ortega, ha sido un placer contar contigo en este programa especial de La Realidad Oculta, que también estuviste el año pasado, por cierto. Uh-huh. Y bueno, y ya que pases buenas vacaciones, si te enteras de alguna cosilla así extraña, me lo cuentas. Y cuento contigo para la siguiente temporada.
El placer es mío, José María.
Venga, un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Un saludo a todos los oyentes.
Muy bien. Pues nada, nosotros nos vamos. Hoy la propuesta ha sido un poco de todo también, ¿no? La propuesta del libro escrito por Laura Falcolara, Ecos del Pasado. 84 lugares, nada más y nada menos, rodeados de enigmas, de misterios, de fantasmas, de cosas extrañas. Libro publicado por la editorial Luciérnaga del grupo Planeta, libro que aconsejo para este verano. Y también hemos tenido a nuestro buen amigo, colaborador habitual, Mario Ortega, que nos ha dado una vueltecita por los enigmas de la isla de Malta. Pues bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Alberto Moral en el control técnico, y aquí tu amigo y compañero de viaje, José María Ibáñez. Si quieres, mañana a partir de las 7, más.
Antes, durante y después de la Copa del Rey de Vela, Bar Marítimo. Cerca del Real Club Náutico de Palma, con su fantástica terraza junto al mar. Con sus variados ensaladas, paellas, menús y carta. Con cocina abierta todo el día y además, copas hasta pasada la medianoche. Que no te lo cuenten, acércate. Bar Marítimo, donde siempre, desde 1951.
Hola, por cierto, ya sé dónde puedes encontrar ese sofá de piel tan ideal para tu nuevo salón. Es Absolute Home. Tienen sofás de firmas italianas y alemanas 100% confortables, 100% sofisticados, 100% tecnológicos y con un diseño y calidad exclusivos que no encontrarás en otra parte. ¡Ah! ¿Y dónde has dicho que los puedo ver? ¿No te lo he dicho? Absolute. Apunta. Absolute Home. Canofre Serra 8 a 300 metros de IKEA Palma. Me lo apunto.
Si dice Seat Ibiza, me compro uno.
¡Piripas, piripas, piripas!
Lo ha dicho, ¿no?
Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving.
Blau Motors, tu Seat en Palma.
Está sintonizando Es Radio 97.1.